soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillo o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan.
Buenas noches, esto que estás escuchando es La Huelga Radio. Esta es una radio libre, social y contra el poder, sonando ahora con un poquillo de dificultad debido a la interferencia brutal a la que nos tienen sometidos. Sí, seguimos por acá, como avisamos en nuestro comunicado de hace ya algunas semanas, esta frecuencia libre no se va a ir. Si los señores concesionarios, las señoras autoridades piensan que, porque han puesto una señal muy potente sobre la nuestra, nos vamos a cansar y nos vamos a ir, pues le decimos que no, que ya vamos para los 20 años de resistencia y que esta frecuencia es la frecuencia liberada. No permitiremos que se convierta en una mercancía más para que algún comerciante de la información y el conocimiento se pongan a decir cualquier cosa sobre este 102.9 de FM. Hoy es el día 18 del 12º mes de 2018. Estamos ahí coincidiendo con los 8 en esta transmisión desde la Que Huelga Radio, que es una radio libre, una radio contra el poder, la radio sin patrón, sin patrocinio, sin Dios, ni amo, ni nacionalidad, y con ese conjunto de adjetivos, pero que reflejan una actitud y una manera de estar en este mundo monstruo. Queremos decir que estamos dispuestos a seguir haciendo estas emisiones, a seguir peleando este lugar en el dial, porque a diferencia de lo que las autoridades llaman las radios piratas o incluso otro tipo de proyectos, la Que Huelga no quiere este espacio para hacer negocio, para vivir de él. Una de las características más bonitas de estas radios son que la gente que participamos en ella no somos profesionales, ni vivimos de la comunicación, ni vivimos de lo que hacemos en la radio libre. Estos proyectos se sostienen con donaciones desinteresadas y se sostienen también con la participación constante, valerosa y muy perseverante de sus miembros e integrantes, hombres y mujeres libres. Así que pues que se la vayan pensando, porque sin duda a ninguna concesionaria ni a las autoridades les va a gustar que haya otra señal, en este caso la señal de la Que Huelga Radio, ahí detrás de una señal que quieran vender a algún capitalista distraído. Pues ese es el mensaje para ir terminando el año 2018, un año de mucha resistencia, un año en que también el país, por lo menos en el terreno institucional, dio un vuelco. Vamos a ver cómo se va portando el nuevo gobierno. Los augurios no son muy buenos, pero pues ya estamos en esta sintonía. Y justamente hoy también es un punto final para esta emisión de La Fuerza del Lobo es la Manada. Como ustedes saben, La Fuerza del Lobo es la Manada estuvo dedicada este año al año revolución, el año 1968. Hemos hecho un recorrido, pensamos nosotros, extenso y muy diverso, muy rico, en varios escenarios de donde la Revolución Mundial tuvo lugar. Empezamos por justamente el mundo como escenario de la Revolución. Después hablamos largo del tiempo de las cerezas en Francia, mayo del 68, para pasar a la Primavera de Praga. Y después una larga, larga serie de programas dedicadas a México, seguidas de algunas emisiones sobre Estados Unidos y una última sobre Japón. Vamos a cerrar este ciclo. No pudimos recorrer todos los países que nos propusimos, pero pues ya habrá ocasión, porque siempre, siempre es tiempo de recordar el año revolución. Y queremos cerrar este recorrido hablando un poquito de la región con la que somos hermanos y hermanas, nuestra América Latina. Fíjense ustedes que Raúl Sivecki, un periodista y un analista de Uruguay, publicó este año un libro llamado Los Desbordes desde Abajo, 1968 en América Latina. Y en él Sivecki va a trazar su interpretación de lo que fue el año revolución en América Latina. Este es un libro que se publicó en Colombia bajo el sello editorial Ediciones Desde Abajo. La solapa del libro nos dice que Raúl Sivecki es un investigador social, analista internacional, columnista del diario La Jornada México, acompañante y colaborador de diversidad de movimientos sociales, barriales y medios de comunicación alternativos en todo el continente. Doctor honoris causa a su trayectoria por la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Este libro, Los Desbordes desde Abajo, 1968 en América Latina, tiene las siguientes partes, la introducción, la cual les vamos a leer. En el capítulo 1, ¿por qué hablamos de revolución mundial? El capítulo 2, el 68 latinoamericano, con dos secciones, Los Desbordes de Abajo y la lenta y vacilante creación de lo nuevo. El capítulo 3, una nueva generación de movimientos. El capítulo 4, nuevas ideas, nuevos actores. El capítulo 5, los cambios en la larga duración, que es a lo que dedicaremos la mayor parte de este programa, donde se habla de una profunda mutación sistémica, los desafíos al patriarcado, los de más abajo en el centro del escenario político, las culturas políticas legadas por la revolución de 1968 y las formas de lucha. Ahí concluye el texto y Sivecki agrega dos apéndices. El primero es el manifiesto de Tiwanaku y el segundo el ABC del quilombismo. Bueno, este es el índice del libro Los Desbordes desde Abajo, 1968 en América Latina. Vamos a comenzar leyéndoles la introducción, que es cortita, que dice, entre otras cosas, lo siguiente. En América Latina, la Revolución Mundial de 1968 comenzó en una fecha precisa, el 1 de enero de 1959, con el triunfo del pueblo cubano contra la tiranía de Fulgencio Batista. La Revolución Cubana fue un sacudón gigantesco para la región, tanto para los sectores populares como para los jóvenes de las clases medias, que reaccionaron con entusiasmo al ingreso del ejército rebelde en La Habana. Lo fue también para las oligarquías y las burguesías criollas, que por primera vez en mucho tiempo contemplaron con estupor y temor la fiesta de los desposeídos, la reforma agraria y la nacionalización de las grandes empresas, así como la dignificación de los trabajadores, los campesinos y los pobres en general. En un sentido temporalmente más restringido, el 68 latinoamericano se extendió desde ese año hasta la oleada de dictaduras militares que arrasaron el continente, desde el golpe de Estado de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Fue un ciclo de luchas impresionante que le cambió la cara a la región, en el que participaron partidos de izquierda, sindicatos y guerrillas, obreros, campesinos y estudiantes, siendo los jóvenes y las mujeres los protagonistas más destacados. Una peculiaridad del 68 latinoamericano, estrechamente ligada al triunfo de la Revolución Cubana, fue la multiplicación de grupos armados en casi todos los países del continente. En su formación confluyeron dos procesos: la radicalización de sectores de las clases medias, en particular jóvenes estudiantes urbanos, y la movilización de campesinos y obreros, a los que les fueron cerrando puertas y comenzaron a buscar salidas a sus demandas a través de la acción directa. La confluencia de ambos sectores está en la base del nacimiento de numerosas guerrillas, aunque otras fueron implantadas con militantes entrenados en Cuba. El asalto al cuartel de la ciudad de Madera, Chihuahua, México, el 23 de septiembre de 1965, puede leerse como la culminación de un vasto movimiento agrario que demandaba tierras, de forma activa desde 1960, sin más respuestas que dilaciones y represiones. El asalto al cuartel Madera fue la primera acción armada de envergadura en México, que marcó a fuego a esa generación por la audacia de los guerrilleros y por la innecesaria brutalidad del poder político con los caídos. Sin embargo, si observamos el proceso con detalle, veremos que en realidad la primera acción armada fue más o menos espontánea, cuando un pequeño grupo de campesinos quemaron un puente cerca de Madera, año y medio antes del ataque al cuartel, en represalia por el encarcelamiento del maestro Arturo Gámiz, dirigente del Partido Popular Socialista y fundador del Grupo Popular Guerrillero. En este caso, como en un puñado de otras guerrillas, el núcleo armado era apenas la parte visible de un inmenso continente que incluía a cientos de miles de campesinos desesperados en busca de tierra, lo que los llevaba a presionar a la clase latifundista al ver frustradas sus expectativas de reparto agrario por parte de los gobiernos. En esos años, Chihuahua era un estado en llamas, donde los campesinos invadían latifundios y los estudiantes se manifestaban a diario en la capital. No fue muy diferente lo que vivieron los campesinos, los obreros y los estudiantes en Colombia, en Venezuela y en Perú, y poco después en Chile, Argentina y Uruguay. La potencia que pronto adquirieron las insurgencias sería inexplicable sin la confluencia de los militantes radicales con grupos de obreros, campesinos y estudiantes dispuestos a tomar el cielo por asalto.
Óyeme, mi cuate, vamos a bailar. Párate volando a rock and rollar. El rock de la cárcel va a comenzar. El rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. Bailar, se fue al rincón y se puso a llorar. Llegó el carcelero y le dijo así: el rock de la cárcel es para gozar. El rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock.
El rock lo dijo. Los cambios sistémicos implementados en la cresta de los golpes de Estado estaban destinados a suprimir a los sujetos revolucionarios, para proceder a un completo reajuste del modo de acumulación de capital que, en adelante, abandonará la producción en masa para trasladarse a la especulación extractivista, que no necesita casi de seres humanos, sino apenas de máquinas e infraestructuras adecuadas. La minería a cielo abierto, los monocultivos, las grandes obras de infraestructura y la especulación inmobiliaria urbana, en torno a las que comenzó a girar la acumulación de capital, aterrizan aquellos genocidios en los modernos modos de expropiación de los bienes comunes. La robotización y las maquilas, o sea, la producción sin obreros y la producción con obreros en fábricas cárceles, son los dos caminos que tomó el capital allí donde decidió mantener la manufactura en pie. Se trata de diferentes respuestas a la revolución de 1968 en cada región del mundo, según los márgenes de maniobra que tuvo el capital en cada lugar. Inicialmente, el uso masivo de robots fue la opción en los países del norte, y las maquilas se destinaron a regiones del sur. Algo similar ocurre con los monocultivos y la nueva minería, casi exclusivas de los países periféricos. Pero la distribución geográfica cambia rápidamente. La fractura hidráulica se utiliza masivamente en Estados Unidos, en China y en otros países desarrollados. Al parecer, la división centro-periferia está también sufriendo los avatares del caos sistémico. Tiende a desdibujarse y los perfiles que corresponden a cada región se confunden. Si lo anterior sucedió a escala global, regional y nacional, no debemos olvidar que las dictaduras intentaron apagar las llamas del 68 imponiendo restricciones severas en la vida cotidiana, como prohibir el pelo largo, la barba, la minifalda y las ropas que enseñaban cuerpos juveniles, en particular de las mujeres. Esto nos da una pista sobre la cara menos visible de la contraofensiva del sistema, porque la disciplina había sido pulverizada por las revueltas juveniles. Si a escala macro la revolución de 1968 minó al estado de bienestar y a los regímenes socialistas, a escala micro desbordó el control que ejercían las sociedades disciplinarias, tal como las estudiaron Michel Foucault y sus seguidores. todos los centros de encierro atraviesan una crisis generalizada. Cárcel, hospital, fábrica, escuela, familia, decía Gilles Deleuze. Todos esos espacios fueron desbordados por quienes estaban sometidos a la disciplina, incluyendo los psiquiátricos. Pero el desborde afectó también a las organizaciones sociales como los partidos y los sindicatos, las iglesias y hasta a las fuerzas revolucionarias. Todas estas instituciones eran parte de las sociedades disciplinarias que funcionaban con base en los grandes centros de encierro, aunque proclamaran la revolución y el anticapitalismo. Lo más notable es que el desborde se produjo desde dentro de cada espacio y de forma simultánea en todos ellos. Los presos desbordaron las cárceles, los niños y adolescentes el control de los profesores, los obreros a los capataces y los patrones, las mujeres y los niños al pater familias, y así en cada lugar de encierro. El hecho que los locos fueran capaces de desbordar los muros que los encerraban, como lo enseña el notable trabajo de Franco Basaglia, donde los pacientes se vuelven sujetos, es apenas una muestra del enorme poder revulsivo del incendio de 68, que consiguió, entre muchas otras conquistas, el cierre de los manicomios en Italia. El 68 puso al descubierto todas las relaciones de poder allí donde se ejercían, es decir, en todas partes, continúa diciendo Gilles Deleuze. Esto es lo asombroso de la Revolución Mundial de 1968. No puede ser entendida como la suma de grandes eventos, como la ofensiva vietnamita del Tet, el Mayo francés, las revueltas negras en las grandes ciudades de Estados Unidos luego del asesinato de Luther King, la resistencia a la invasión soviética de Checoslovaquia y la masacre de Tlatelolco, todos hechos simultáneos separados por semanas. La revolución de 1968 es algo diferente, que contiene una carga de profundidad que no resulta fácil de asimilar.
Los que no saben que soy Tlalocman, he combatido a los villanos que del espacio suelen llegar, pero mi suegra me quiso regañar por haragán. De día voy temprano, tengo que checar, pero de noche me transformo en el Tlalocman. Me sobran superpoderes, también me sobra debilidad.
En su reflexión sobre el trabajo de su amigo Foucault, Gilles Deleuze recuerda que hasta el 68, Foucault había analizado ante todo las formas, mientras que ahora pasaba a ocuparse de las relaciones de fuerza que subyacen a las formas. Fue un periodo de fuerza y júbilo en una época de alborozo creativo que lo condujo a una nueva etapa de su trabajo, manifiesta en la publicación de La arqueología del saber y sobre todo Vigilar y castigar. Entre las relaciones de poder que aprendimos a visualizar en el entorno del 68, podemos destacar dos que mueven hilos similares en sus diferencias: el colonialismo y el patriarcado. Aunque en los años anteriores desaparecieron casi todas las colonias, el colonialismo interno siguió imponiendo formas de racismo nada sutiles en todos y cada uno de los países de la periferia y también del centro del sistema mundo. La lucha de las mujeres, por su parte, evidenció las relaciones entre capitalismo y patriarcado, contribuyó a liberar energías colectivas que estaban comprimidas en las instituciones jerárquicas, desde las iglesias y los partidos hasta la escuela y la familia. En ancas de los cambios en los equilibrios globales y de las transformaciones en los espacios de encierro, la cuestión del colonialismo y del patriarcado nos acompaña hasta nuestros días, enseñando que hace falta mucho más que un incendio de 3 años para superarlos. Sería importante comprender la revolución de 1968 en esas dos dimensiones, la geopolítica y la vida cotidiana, porque los seres humanos reales no hacen las distinciones que hacen los académicos. el obrero fabril se rebela o soporta el control de cada gesto, de cada movimiento por parte del capataz, del mismo modo que las mujeres y los niños resisten o no se someten al padre, esposo en el trabajo y la vida cotidiana. La relación entre las pequeñas rebeliones y las que se escenifican en las grandes alamedas solo podemos comprenderlas luego de sucedidas, siempre que entendamos que ambas están entrelazadas en una relación complementaria y de doble dirección, de causa-efecto. En las páginas que siguen, nos dice Sibeki, pretendo mostrar los trazos colectivos de lo sucedido durante la Revolución de 1968 en América Latina, mostrando hechos que nos permitan comprender y a la vez analizar. Para ello, he optado por poner en juego las experiencias populares en las que se produjeron desbordes multifacéticos, que involucraron principalmente a los sectores populares, urbanos y rurales, en los que destaca la gente común, aquellos varones y mujeres que hicieron la historia. No me conforma poner el foco en los dirigentes y en los intelectuales, aunque estos jueguen un papel destacado, porque no alcanzan para explicar las cosas tal como realmente sucedieron. En el capítulo 1 abordo el concepto de revolución mundial y los cambios generados por el ciclo de luchas del 68, sobre la base de los trabajos de los pensadores que crearon la teoría de los sistemas mundo. Nunca es suficiente enfatizar que no abordo solo lo sucedido en el año 68, sino que expando la mirada a todo el ciclo de luchas, y que no me limito a los hechos más difundidos y mediáticos, sino a los procesos que considero determinantes para los años posteriores. En el capítulo 2 describo brevemente tres casos en los cuales los movimientos de campesinos, obreros y estudiantes desbordaron completamente a los aparatos estatales y a la vez a las propias organizaciones que los contenían. En la segunda parte del capítulo me detengo en otras tantas experiencias de los años 70 que comenzaron a construir nuevas relaciones sociales para solventar las urgencias en materia de salud, educación, vivienda, seguridad y justicia, entre las más destacadas. El capítulo 3 está dedicado a los nuevos movimientos que surgieron a partir de 1968 en la mayor parte de los países de la región. Intenté dar prioridad a los movimientos más removedores, de indígenas, de campesinos y de las periferias urbanas. Combino la atención a los grandes movimientos como el indígena ecuatoriano y el Sin Tierra de Brasil con el abordaje de organizaciones más pequeñas como Madres de Plaza de Mayo, que jugaron, sin embargo, un papel muy importante por su potente identidad y por haberse convertido en referentes de amplios sectores sociales. Las nuevas ideas nacidas de la Revolución de 1968 y los nuevos protagonistas de las cosmovisiones de abajo son los ejes del capítulo 4. Intento destacar los pensamientos indios y negros porque considero que aportan la visión del subsuelo de nuestras sociedades y también representan la crítica más profunda al eurocentrismo y a la modernidad capitalista. Un apartado dedicado al auge de la literatura latinoamericana intenta observarla desde el lugar de los nuevos lectores, los jóvenes de los sectores populares que irrumpieron en el consumo de libros. Por último, en el capítulo 5, trazo una breve síntesis de los cambios de larga duración que trajo la Revolución de 1968, destacando los desafíos al patriarcado y a la vieja cultura política. Dedico dos apéndices a difundir dos piezas que las considero tan importantes como poco conocidas, pero vitales para el pensamiento crítico anticolonial. El Manifiesto de Tiwanaku, escrito por intelectuales aymaras, y el ABC del quilombismo del militante y pensador negro Abdías do Nascimento. Pues ahí está la introducción a este libro de Raúl Sibeki, como nos va planteando esta necesidad de ligar el pasado y el presente, porque no hablamos de 68 por nostalgia o por ánimo de decir que otro tiempo fue mejor, sino porque pensamos que hay una verdadera lección que sacar de estas luchas tan intensas. Y en esa medida también, pues recorrer a vuelo de 120 páginas, más o menos, que es lo que tiene este libro como extensión, pues una realidad tan compleja y diversa como América Latina tiene un gran mérito. Vamos a escuchar antes de iniciar el capítulo, antes de iniciar la lectura, del último capítulo de este libro de Sibeki, una canción que va pues un poquito empatada con lo que nos dijo el corrido de Arturo Gamis, cantado por Paco Barrios, el Mastuerzo, aquí en La Que Huelga Radio. Tenemos por acá un teléfono, me parece, vamos a desenterrarlo en este relajo que tenemos en el búnker de La Que Huelga Radio, para que ustedes nos llamen, 55 13 16 32 16. Estamos en Facebook y Twitter con el identificador Que Huelga. Este es el Mastuerzo cantándole a Arturo Gamis.
Que su causa era justa y por ser más hombre que él. la concesión que el gobierno alemanista dio a Trujet para que explote los bosques de Chihuahua. Mire usted
cómo han dejado sin tierra al campesino del lugar.
Murió con Arturo asaltando ese cuartel. Su rifle fue poca cosa para un corazón como él.
Adiós, doctor Pablo Gómez. Adiós, Salomón Gaitán. Adiós, Valdivia y Quiñones. Ya no los perseguirán.
Adiós, Emilio y Antonio. Y el que no supe quién fue.
Arturo Gavin no ha muerto.
¿Y ustedes saben por qué?
Y ahí vamos mezclando de esta forma rara varios géneros de música. Estamos en esta emisión de La Fuerza del Lobo es la Palabra, dedicando la última y nos vamos al 68, el año revolución en América Latina. Ya leímos la introducción del libro Los Desbordes desde Abajo, 1968 en América Latina, de Raúl Sivecki. Ahora saltamos al otro extremo del libro para compartir con ustedes el capítulo 5, Cambios en la Larga Duración. La Revolución Mundial de 1968 provocó una honda mutación en el sistema capitalista, marcando el comienzo de su extenso ocaso, pero también generó cambios profundos en las sociedades y en los movimientos antisistémicos. Tratamos en este capítulo de revisar tales cambios de manera somera, combinando las repercusiones entre las élites con las modificaciones en las culturas políticas de los sectores populares, que auspician el nacimiento de movimientos de nuevo tipo que hasta ese momento no habían tenido mayor incidencia y que a partir de los años 70 del siglo pasado empiezan a ocupar lugares centrales en las agendas políticas. La contraofensiva de las clases dominantes desde 1973 tuvo en América Latina un perfil particularmente represivo, con cientos de miles de muertos y desaparecidos, guerras de exterminio contra los pueblos, en particular en Centroamérica y en Colombia, pero además con un completo viraje en el terreno de la economía, la cultura, las relaciones sociales y el papel de los estados en la relación con sus ciudadanos. Creo necesario recapitular 5 cambios provocados por la Revolución de 1968 de larga influencia en nuestro mundo y que siguen operando con enorme intensidad. Y el primero de los cambios que nos propone Raúl Sivecki lo titula Una profunda mutación sistémica. Medio siglo después de 1968, ya nadie pone en duda el declive de Estados Unidos y su incapacidad para poner orden en el mundo como lo hizo desde 1945. Presenciamos el fin de la hegemonía estadounidense. Pero en este medio siglo colapsó también el llamado socialismo real, la Unión Soviética y todo el campo socialista. China ha evolucionado hacia un capitalismo neoliberal, al igual que países que fueron referencias en la década de los 70 como Vietnam. Para Wallerstein, la caída del socialismo real 1989-1991 es el último acto de la revolución de 1968, al destruir el consenso liberal que incluía al campo socialista. La protesta de esos años se dirigía no solo contra el imperialismo yanqui, sino, a decir de Wallerstein, contra la transformación histórica del socialismo, incluso el socialismo leninista, en socialismo liberal, que fue uno de los temas centrales del nuevo anarquismo y del maoísmo. Wallerstein considera que el núcleo del liberalismo fue la domesticación de las clases trabajadoras a través del sufragio, el desarrollo y el estado de bienestar, tarea en la que cuenta con el beneplácito de las izquierdas y de los países comunistas, con excepción de China durante su revolución cultural. Wallerstein concluye su análisis señalando: entre 1968 y 1989, el consenso liberal y la esperanza que ofrecía de un mejoramiento gradual de la suerte de las clases trabajadoras del mundo fueron fatalmente minados. Y una vez minados, no puede haber domesticación de esas clases trabajadoras. En adelante, las clases populares solo podrán ser controladas a través de la fuerza, porque 1968 destruyó el consenso. En este punto debe considerarse al campo socialista y en particular a Unión Soviética formando parte de un sistema mundo que controlaba y sobornaba a las clases peligrosas. Por ello, en sintonía con el sociólogo peruano Aníbal Quijano, se sostiene que la caída de los socialismos fue en realidad una gran liberación. Gracias a ella pudimos salir de la trampa, aunque debemos reconocer que esa libertad, ya no tenemos el deber de luchar por una sociedad como la soviética, tiene su contrapartida. Nos hemos quedado sin estrategias, sin rumbo en mares de los que no tenemos cartografías. La revolución de 1968 fue respondida por las élites con una profunda reestructuración de los sistemas productivos, con nuevos modos de acumulación denominados acumulación por despojo, Cuarta Guerra Mundial o Guerra contra los Pueblos. La consecuencia de este viraje sistémico es un aumento considerable de la desigualdad y una formidable concentración de poder y riqueza en el 1% de la humanidad. Las clases dominantes se han atrincherado dentro de su fortaleza de seguridad en medio de la desintegración del sistema mundo, abandonando al resto de la población, pero de modo muy particular, a la mitad más pobre. En América Latina las cosas han sido aún más drásticas. Los de arriba procedieron a una suerte de refundación del capitalismo, cuyo exponente más claro fue el régimen de Pinochet en Chile. Se registró una reestructuración completa de los modos de dominación, un sistema de competencia salvaje en las relaciones laborales, obstáculos a la organización de los trabajadores, privatización del sistema de pensiones y de salud y mercantilización de la educación. El deterioro del conjunto de los servicios estatales es tan profundo que amplios sectores de las clases medias acuden al sistema privado, quedando los sectores populares prácticamente a la intemperie. Ni siquiera, concluye Sivecki este primer punto, ni siquiera bajo los gobiernos progresistas, desde 1999 y hasta los que sobreviven en 2018, esta realidad se ha modificado de la forma que era necesario. Entre la mitad y dos tercios de la población latinoamericana, según los países, quedó por fuera del empleo fijo y estable, con problemas de vivienda, acceso al agua potable, saneamiento y transporte, por fuera también de las prestaciones mínimas que otorgaba el estado de bienestar. La exclusión de una parte de la humanidad, en general indios, negros y mestizos, es inevitable bajo la acumulación por despojo, y es la contrapartida de la concentración de riqueza en el 1%. Para mantener semejantes niveles de desigualdad y por lo tanto de pobreza, el sistema debe militarizar el mundo, blindar a los más ricos, con la esperanza de que la dominación por el temor o el terror sea lo más duradera posible. Esta primera coordenada de las modificaciones que dejó el 68, podríamos decir que es el lado negativo del capitalismo, un capitalismo que se vuelve aún más salvaje, si ello es posible. Y a partir del segundo punto va destacando Sivecki las luchas emergentes. El segundo punto se titula Los desafíos al patriarcado. Las mujeres fueron participantes de primera línea en la resistencia a la conquista, en las guerras de independencia, en la Revolución Mexicana y en todas las luchas en la región. Durante la Revolución de 1968, las mujeres crearon las condiciones para el nacimiento de movimientos de mujeres en los años siguientes. En este periodo hubo dos tendencias claramente diferentes: las mujeres que se implicaron en organizaciones políticas y armadas, en general provenientes de las universidades y de familias de clase media, y las que se ocuparon de la sobrevivencia a través de la proyección colectiva de sus roles tradicionales, como los comedores populares. Sin embargo, hubo cruces, como el que protagonizaron Marielena Moyano y muchas mujeres que atravesaron las diferencias de clase y las de saberes, para trabajar junto a sus pares. La gran diferencia entre las expresiones feministas anteriores y el feminismo que se expresó en la década de 1970 en América Latina es el descubrimiento por parte de las mujeres de su mismidad, su identidad consigo mismas y de su diferencia positiva, no subordinada con los hombres. Es decir, que estos no eran ni su medida ni su modelo. El feminismo de la segunda mitad del siglo XX fomentó el encuentro entre mujeres, las reconoció como sujetos, si no de su historia total, por lo menos de su presente situación de rebelión, de su proceso de liberación, de su toma de posiciones. Como señala la feminista autónoma Francesca Gargalo, el feminismo era, entre todos los movimientos que confluyeron en 1968, el que contaba con la historia de resistencia más antigua, a la vez que era el más joven y el más incómodo para el sistema. Los movimientos de mujeres se expanden de forma notable a partir de la década de 1970. En un primer momento aparece un feminismo ligado a la academia y a centros de mujeres urbanas de clases medias, que se proponen combatir las causas estructurales que restringen la ciudadanía de las mujeres o afectan su ejercicio, y lo hacen trabajando por la ampliación de la ciudadanía de las mujeres y en las políticas y procesos de desarrollo para que respondan a criterios y resultados de equidad y justicia de género, como rezan los principios del Centro Flora Tristán de Lima, creado en 1979. Se trata de decenas de organizaciones no gubernamentales que, como la uruguaya Cotidiano Mujer, creada en 1985, se proponen aportar a nuevos derechos ciudadanos y a nuevas dimensiones de la libertad y la autonomía de las mujeres, tanto económica como política, afectiva y cultural. La transformación de mayor alcance la protagonizaron los miles de colectivos de mujeres pertenecientes a los sectores populares, ya sean los comedores en los barrios para alimentar a sus hijos e hijas y las más diversas iniciativas para la sobrevivencia. Una de las corrientes populares más significativa la conforman las mujeres que se organizan para encontrar a sus familiares desaparecidos en la guerra sucia de los militares y las dictaduras contra grupos guerrilleros y organizaciones populares. En 1975 nace la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chile. En 1977 nace el Comité Eureka en México, Comité Prodefensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. El mismo año comienzan las rondas de Madres de Plaza de Mayo en Argentina. En 1988 nace la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala. En todos los países fueron las mujeres las que estuvieron en la primera fila en la defensa de las víctimas de la represión. Las mujeres de los sectores populares, indígenas y negras fueron creando sus propias formas de emancipación que no coincidían con las de las feministas de clases medias. La cooperación internacional, como sucedió con todos los movimientos, se encargó de cerrar esa brecha promoviendo la institucionalización del feminismo popular. Sin embargo, Gargallo sostiene que los nuevos empujes indígenas y populares en la región latinoamericana están reviviendo el entusiasmo que generó la revolución de 1968 para acotar la contrarrevolución neoliberal. En su última investigación dedicada a recoger los pensamientos de mujeres de 607 pueblos de nuestra América, no de organizaciones formales, sino de las mujeres en sus territorios, se desubica de su lugar de poder saber universitario para escuchar a las otras en un ejercicio simultáneo de descolonización y despatriarcalización. No dialoga, escucha. Y en este escuchar, Gargallo conoce los feminismos indígenas, negros y comunitarios y las múltiples formas de ser mujer que no se reconocen en la cosmovisión occidental moderna, capitalista y patriarcal. Esta autora sostiene que desde la década de 1970, las políticas de resistencia de larga duración de los pueblos mutaron, porque cambiaron de estrategia, y al hacerlo mostraron transformaciones profundas, ancladas en sus lógicas comunitarias y étnicas, convirtiendo a sus pueblos resistentes en sujetos territorializados donde las mujeres juegan un papel central. Concluye Sibeki este segundo punto. El impresionante desarrollo y expansión que vemos en el feminismo en las primeras dos décadas del siglo XXI se debe en gran medida a lo sucedido después de 1968, cuando la lucha por la emancipación de las mujeres desbordó los límites de la academia y de las clases medias, con un feminismo nacido en los pueblos indios y negros, entre los sectores populares y las mujeres pobres del mundo. Más abajo en el centro del escenario político. Desde la Revolución Mundial de 1968, los sectores populares, negros e indígenas ocupan el centro del escenario político, pero también del económico, social y cultural. Desde que los condenados de la tierra se autofirmaron, dejaron de considerarse minorías que demandan derechos a los estados, pero también dejaron de aspirar a ser integrados como ciudadanos supuestamente iguales ante la ley. Wallerstein lo dice del siguiente modo: lo que ocurrió después de 1968 fue que los pueblos olvidados empezaron a organizarse como movimientos sociales y también como movimientos intelectuales, y expusieron sus demandas no solo contra los estratos dominantes, sino contra el concepto de ciudadano. Los pueblos oprimidos entendieron que el racismo y el sexismo son estructurales, que no dependen de prejuicios de algunos individuos, porque se fundan en una institucionalidad estatal, pero no solo estatal, que es parte del sistema mundo. Por eso, las opresiones no pueden resolverse sin cambios al nivel de la estructura. La idea de ciudadanía, que dominó la cultura política durante décadas, responde a la intención de unificar a todos los habitantes del Estado-nación, concediéndoles derechos. Por definición, no todos pueden ser ciudadanos, de modo que una parte de la población debe estar excluida de tales derechos. Pero esto se hace de modo arbitrario, por cuestiones de raza, etnia, nacionalidad o género. Desbordar el concepto de ciudadano supone cuestionar la legitimidad del sistema de estados, lo que supone también superar los conceptos de marginación y de integración. La centralidad que adquieren los sectores populares en el sistema mundo tiene dos consecuencias. Las élites diseñan sus políticas, desde las represivas a las sociales, con el objetivo de contener a los de abajo. Desde el momento que las clases peligrosas renuncian a ser integradas, domesticadas y van por más. En las estrategias de los principales tanques de pensamiento, desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hasta las organizaciones no gubernamentales, los mecanismos para domesticar, desbaratando sus organizaciones, ocupan el centro de su pensamiento y de sus políticas. En paralelo, hay un cambio dramático en la vida de los de abajo, ya que adquieren su mayoría de edad cultural, social y hasta económica. Cuanto más se rebelan y se afirman como pueblos, cuanta mayor autonomía consiguen, peores son sus condiciones de vida, porque el capital huye de las zonas en rebeldía y la militarización crece de modo exponencial. Es lo que sucede en la mayor parte de las regiones pobladas por indígenas, que son territorios solo aptos para la economía extractiva que destruye sus recursos de vida al apropiarse de los bienes comunes.
Como yo soy un rebelde y me encanta vacilar, le dije el otro día que fuéramos a bailar. Qué sorpresa me llevé al mirarle, yo me enfrié, pues de aquel pato con lentes salió un cisne con caché. Hey, 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 pecosita. Hey, 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 pecosita. Hey, 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 pecosita. Ven conmigo a bailar.
Se juntaron para tocar un rock and roll que los haga gozar. Los que se los llamaron por su modo de actuar, ahorita mismo los van a escuchar. Vengan a bailar rock, vengan a sentir rock, sentir el rock and roll como lo siento yo. La batería toca a todo dar, el requinto nunca nunca se deja de escuchar. El piano en esto toca más, el bajo en esto nunca puede faltar. Vengan a bailar rock, vengan a sentir rock.
Cuarto cambio a la cuarta herencia que nos deja el año revolución, lo describe Raúl Sivecki del siguiente modo. 4. Las culturas políticas legadas por la revolución de 1968. El plural es clave. En el pasado tuvimos una cultura política emancipatoria y una estrategia, herederas del mundo de la Ilustración, siendo la unidad una pieza clave de todo el proyecto para cambiar el mundo. Sin unidad, no había la menor posibilidad de construir sujetos revolucionarios poderosos, capaces de tomar el poder para transformar el mundo. Esa unidad se relacionaba con la existencia de un solo partido o vanguardia, capaz de conducir a las masas en una relación de mando-obediencia. Una vez alcanzado el poder, el Partido Revolucionario se convertía en partido de Estado, que ponía en orden a la sociedad, entendida como un todo homogéneo a ser conducido en bloque de una sociedad a otra. Como puede apreciarse, el estalinismo no fue una desviación, sino parte de este esquema que pudo ser más o menos rígido y represivo según las circunstancias, pero era intrínseco al modo de concebir el socialismo y los caminos para construirlo. El zapatismo considera que la cultura política que promueve la unidad como consecuencia de la homogeneidad conseguida por la jefatura de alguien o de algo, caudillo o partido, es un intento fascista de dominación. La cultura política anterior a la revolución de 1968 colocaba como sujeto social a la clase obrera industrial y como sujeto político al partido o a la organización revolucionaria. Esta característica podía conocer matices según países. En China, por ejemplo, se consideró que la fuerza motriz de la revolución era el campesinado, pero la fuerza dirigente era el proletariado. En todo caso, las clases no actúan de modo autónomo, sino a través del partido, que, según esta versión, representa los intereses estratégicos de las clases en lucha. En cuanto a la cultura política, estaba anclada en una lógica racionalista que se plasmaba en el programa, elaborado por la dirección integrada por varones ilustrados de las clases media y alta. La figura de la representación de los intereses del pueblo por esta camada de dirigentes es central para esta cultura. La toma del poder era el objetivo estratégico al que se subordinaban las tácticas de cada etapa, que eran maniobras diseñadas por los dirigentes para alcanzar el objetivo final. Una vez alcanzado el poder, se hacía tabla rasa del pasado y se comenzaba la construcción de la nueva sociedad casi desde cero, asentada en el progreso y en el desarrollo material permanentes. Esa es, según Sivecki, la cultura política que viene a ser cuestionada por la Revolución del 68. La Revolución de 1968 resquebraja esta cultura política. Gradualmente comienzan a ponerse en práctica nuevos modos de hacer, en los que se combina lo viejo y lo nuevo. En el lugar de la asociación, donde las personas son medios para conseguir fines, van apareciendo la comunidad y los grupos de familias, donde los fines son las personas. El papel central del obrero es contrapesado en esos espacios por la mujer madre de las barriadas periféricas. El lugar de la fábrica lo empiezan a ocupar los barrios. Mientras el obrero es productor de valores de cambio, mercancías, la mujer madre produce valores de uso para la sobrevivencia. Es necesario dejar en claro que no hay un corte abrupto entre los términos, sino deslizamientos paulatinos, pero no progresivos. La nueva cultura política no acaba de cuajar. La nueva cultura política no acaba de cuajar. Se asoma y se esconde, va y viene, y así durante medio siglo. Son muy pocos los procesos organizativos de lo que puede decirse que encarnan una nueva cultura política, pero existen y son referencias ineludibles. La organización taylorista del partido, con rígida división del trabajo entre dirigentes y dirigidos, es balanceada con la emergencia de organizaciones sumergidas en la vida cotidiana, como los comedores populares y las asambleas de manzanas, modeladas como muchas otras en la lógica comunitaria. La conviabilidad y la horizontalidad son modos de vida que, parcialmente, desplazan el papel del dirigente de vanguardia, jerárquico y autoritario. El cambio social no espera la toma del poder, sino que se hace realidad en la cotidianidad, la ayuda mutua y la reciprocidad. Nada más ajeno a mi voluntad que dar a entender que estos cambios son radicales y completos, que una cultura política desaparece y su lugar lo ocupa una nueva. Lo que quiero enfatizar es que al lado de la vieja cultura, que aún es hegemónica en buena parte de los espacios de lucha y resistencia, aparece una cultura nueva, muchas veces localizada en espacios remotos, pero que va creciendo como mancha de aceite, desplazando en unos cuantos espacios juveniles y de mujeres a la cultura anterior a 1968. Algunos movimientos han hecho de esta cultura una seña de identidad, casi un modo natural de actuación. Otros han avanzado unos pasos y luego retrocedieron, en gran medida por la contraofensiva política y cultural de las clases dominantes, que utilizan a las organizaciones no gubernamentales y a las instituciones estatales, con sus políticas sociales, para neutralizar las autonomías de abajo. Hemos descubierto con dolor y tristeza que los poderes establecidos, los estados, las clases dominantes, las instituciones represivas, los partidos de izquierda, sindicatos y docentes, trabajan codo a codo para revivir la vieja cultura política. Sabemos que cuando la policía llega a un bloqueo de calles, lo primero que pregunta es quién está a cargo. El poder solo puede dialogar con jefes o jefas, no con asambleas que cuchichean. No está de más enfatizar que las nuevas culturas políticas están pariendo nuevas estrategias, consistentes básicamente en resistir a los poderosos y crear mundos nuevos para sostener la vida. Lo nuevo es que las estrategias de los pueblos las diseñan los mismos pueblos, en parte al modo racional de planes y medios para cumplirlos, pero también en encuentros donde cantan, danzan y celebran con la naturaleza. Pasaron los tiempos en que los cuadros superiores, los comités centrales, trazaban los caminos a seguir y los ritmos de la caminada. Ahora son los pueblos los que al caminar van decidiendo los caminos, sobre la base de sus cosmovisiones, culturas y tradiciones. Las culturas no se mueven de forma homogénea, en bloque, sino de modo fragmentario, con vaivenes, idas y venidas. Sin embargo, podemos afirmar que ya no hay solo una cultura política, sino dos, la vieja y las nuevas, que son múltiples. Estas se abren paso muy lentamente, porque el pasado es tan resistente como terco es el futuro. Aspecto, la quinta herencia de la revolución de 1968 que nos comparte Raúl Sivecki, lo refiere a las formas de lucha y da un desvío retomando un argumento de Atahualpa Oviedo Freire, un intelectual mestizo ecuatoriano, quien sostiene que la mayoría de la población originaria Abya Ayala decidió no enfrentar a los invasores, se dejaron dominar, lo que permitió que pervivan hasta la actualidad. Oviedo sostiene que los pueblos de este continente no estaban en condiciones de enfrentar frontalmente al invasor, que ostentaba mayor experiencia bélica, armas más sofisticadas y era portador de enfermedades enormemente destructivas. Ante esta desventaja, los sabios o yacacs prefirieron delinear un largo plan que les permita pervivir en el tiempo y en el espacio. En su particular mirada, los pueblos de lo que hoy son Canadá y Estados Unidos se enfrentaron y fueron aniquilados, al punto que fueron reducidos a pequeños grupos sin mayor incidencia en la vida social y política de esos países. La decisión de los pueblos mayas y andinos consistió en bajar la guardia para luego regresar altivamente con un proceso más grande, la generación de otro mundo desde otros paradigmas e imaginarios. Dice Sibeki que no está en condiciones de discutir si tales apreciaciones tienen respaldo en los hechos históricos. Me interesa destacar que muestran otra forma de observar la historia, anclada en el tiempo largo y en los proyectos subterráneos de los pueblos, como colectivos que tienen sus estrategias, sus modos de elaborarlas, a través de rituales y del consejo de sus sabios, y de contraatacar usando maneras envolventes e indirectas. De hecho, lo que desde la cultura occidental denominamos como retiradas y huidas, puede ser leído como las formas de salvaguardar una cultura y una civilización diferentes, y de preparar sobre esa base el retorno. Recién 2 siglos y medio después de la invasión y conquista, los pueblos encaran una ofensiva importante con las rebeliones de Túpac Amaru y Túpac Katari, que abren los caminos hacia la independencia de las colonias. Pero para llegar hasta ese momento, hubo que defender antes lo propio. Desde la racionalidad Yakak, se ha entendido que lo principal es la construcción del poder social. Esto es, restaurar las formas de gobierno, de organización y de vida aldeana o comunitaria, antes de poner todos sus esfuerzos en la toma del poder. La cultura política, que nace luego de la Revolución de 1968, incorpora lentamente una variedad de formas de lucha, que desafían las antiguas jerarquías de métodos para conseguir los objetivos. Comenzamos a trabajar formas de acción no coloniales y no patriarcales, que pasan por no reproducir jefes caudillos ni enfrentamientos violentos que reproducen los modos de dominación. En cierto momento, los zapatistas dicen que el silencio como estrategia, porque en esos momentos el poder no los puede controlar como hace cuando están expuestos en los medios. Una actitud similar escuché en boca de los rarámuris en la Sierra Tarahumara de México. Aseguran que ante cada embestida de los blancos, durante la colonia y la república, la estrategia fue huir, replegarse, abandonar el terreno para instalarse en lugares más seguros, hasta una nueva embestida. Desde la vieja cultura política, llegué a pensar que se trataba de una concesión a los opresores por no tener la capacidad o la voluntad de enfrentarse. Sin embargo, cuando la crisis de la civilización occidental capitalista es evidente, los pueblos están allí, enteros en el sentido de que conservaron sus cosmovisiones, sus culturas, sus autoridades. Siguen siendo pueblos cuyas formas de vida propias son alternativas evidentes ante la crisis civilizatoria. Por eso, las arcas de Noé que estamos construyendo están siendo construidas con los materiales que conservaron, guardaron y escondieron durante 5 siglos. Tuvo mucho sentido no haber hipotecado la existencia de los pueblos a unas guerras que no podían ganar, aunque para la cultura colonial patriarcal se trate de cobardía o traición. Y así concluye este capítulo 5 de el libro Los Desbordes desde Abajo, 1968 en América Latina. Por ahí lo vamos a colgar en nuestra bitácora quehuelga.net. Como les digo, es un libro editado en Colombia y que, pues, si no quieren esperar a que nosotros lo publiquemos en quehuelga.net, lo pueden googlear con ese título, lo pueden buscar en el internet con ese título, seguro van a encontrar una liga para descargarlo, dado que está en varios sitios en libre disposición.
Rock, rock, miau. Vengan a gozar. El se va a acabar. Don Vivi el gato mal ahora ya también quería bailar. Lo sacaron de la rueda y se puso así a chillar. No sean así, déjenme bailar. No sean así, yo quiero gozar. El rock de los gatos, yo quiero bailar.
Y que lo digan estos compadres de los monjes, todo mundo tiene problemas en la mente, vaya, vaya lugar común. Y pues vamos aterrizando esta nave, como les hemos ido comentando, la emisión de La Fuerza del Lobo es la Manada, estuvo dedicada a pasear por el año revolución en diversas geografías. México, Checoslovaquia, Estados Unidos, Francia y ahora también en América Latina. Aunque más que América Latina, con algunas referencias a América Latina, pues es una reflexión general de la que nos habla Sibeki, ligando el pasado y el presente, ligando el año 68 con el año 2018. Y así como iniciamos hablando de la revolución de 1968 con Immanuel Wallerstein, vamos cerrando este argumento pensando que el sacudón, no les gusta la palabra revolución, el sacudón, la gran sacudida, el terremoto político, cultural, social que significó 1968 en varias partes del mundo, todavía repercute porque, como ocurre con todas las grandes movilizaciones, abrió la puerta a nuevos caminos, a nuevos pensamientos, a nuevas maneras de estar en el mundo. Y eso es con lo que nos quedamos al concluir esta serie de programas, invitándoles a pensar que todo lo que nos han metido en la cabeza, no solo los liberales, sino también los socialdemócratas, no es más que su versión de la historia. A pensar que los pueblos en 68, antes en la época de las revoluciones, o ahora en esta época de la defensa de la madre tierra o de la defensa de los derechos, hemos mostrado desde los pueblos que hay otras versiones para entender el mundo, que hay otras ideas para comprender el mundo y también, por tanto, que es posible pensar en efecto en una transformación de este sistema de muerte. Algo que se está abriendo paso ya con mucha fuerza, sobre todo para los más jóvenes, es que el mundo no tiene lugar para todos y todas. Y bueno, pues ahí están, ahí sí, dos caminos más o menos claros. El primero, muy sencillo, el de la competencia. Pues alíñate, acepta las reglas del juego, trata de ser de los que pasen del otro lado del río de la muerte. Vete a algún gueto sobreprotegido por fuerzas militares y disfruta de lo que queda de capitalismo mientras el planeta estalla. El otro camino es el camino, diría yo, de la incertidumbre, pero también de la posibilidad, un camino que pasa primero que nada por negar que queramos seguir viviendo en este sistema de muerte, que pasa por decir, señores, hasta aquí. Ya no más capitalismo, ya no más seguir en esta verdadera masacre permanente donde lo único que estamos haciendo es matándonos lentamente, favoreciendo también la muerte de todos y todas y también la muerte, el asesinato lento y rápido de lo no humano. Un camino, sí, incierto, pero también decíamos de posibilidades donde en efecto, si nos aplicamos y empezamos a pensar cómo queremos vivir, ya contamos con las herramientas. Este es un camino que no parte de cero, es un camino que, como se ha mostrado durante muchos momentos de la historia de nuestras sociedades, los que hacemos el mundo podemos encontrar las formas de hacerlo de otro modo, podemos encontrar la forma de seguir haciendo otro mundo u otros mundos sin el concurso de los mandones, sin el concurso de los capitalistas, de los militares. Ahí dejamos esa lección del 68. Ellos se atrevieron a pensar que el mundo se podía cambiar y abrieron una brecha enorme que, a pesar de todos sus esfuerzos y a pesar de toda la muerte, la represión que los poderosos han aplicado, no se ha cerrado. La brecha del 68 sigue ahí y nos toca recuperarla, agrandarla, hacerla mejor, llevarla más allá, incluso, ¿por qué no dejarla atrás, mostrando que también es posible eso, dejar atrás esas importantes lecciones de la historia, porque ya conseguimos hacer el mundo de un modo mejor al que nos heredaron. Vamos a cerrar pues esta emisión agradeciendo primero que nada a quienes participaron en ella, no solo los autores que nos prestaron sus textos, por supuesto los músicos que nos acompañaron y nos acompañan, sino muy, muy especialmente a mis compañeros, la Luna de Ébano, el DJ T y todos los compas de La Que Huelga Radio que hacen posible la retransmisión de esta emisión en diferentes horarios. Ahí queda el agradecimiento. Les recuerdo que en el sitio quehuelga.net pueden todavía ver los horarios en los que van a darse las últimas retransmisiones. Ya tenemos por ahí formados varios programas, entre ellos uno de los más recientes, en la segunda emisión dedicada a la música del 68, que además contó con voces invitadas. También contarles que el próximo año es muy probable que esta emisión como tal desaparezca para dar paso a otras formas de hacer radio. Particularmente queremos hacer algo que no sea tanto de lectura, sino un poco más comentado, un poco más, digamos, movido, y que tiene que ver con algo que nos duele mucho y queremos mucho, que es la guerra de exterminio en Palestina. Queremos hacer un programa sobre Palestina y también por ahí, pues también meter cuña hacia lo que están haciendo las y los hermanos kurdos en Siria, Irak, Turquía, varias partes de esa zona tan convulsa. Ese es uno de los proyectos que tenemos. Y finalmente llamarles a que también a través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos, las llamadas de teléfono, manifiesten su solidaridad con La Que Huelga. Como ustedes saben, está la situación muy, muy difícil. Alguien, no sabemos si los poderes institucionales, en este caso el IFETEL o el gobierno, están dando esta manera, este bozal, tratando de silenciar a La Que Huelga Radio, o es un concesionario, o es alguna otra emisora que se quiere apoderar de las ondas liberadas. Pero sea quien sea, lo que queremos es que ustedes nos ayuden a combatir la interferencia. Les pedimos que manden mensajes de protesta al IFETEL. Les pedimos que nos manden mensajes de solidaridad para estarlos pasando, como ya hicieron los compañeros y compañeras de Voices of Movements, las voces de los movimientos. Y les pedimos, sobre todo, que no se rindan, que muevan su antena. Fíjense que esta interferencia es muy peculiar porque tiene un punto donde todavía podemos escuchar a La Que Huelga Radio. Hemos hecho esta prueba en varias partes de la ciudad. Hay un momento donde, si ustedes, más bien, más que un momento, hay un punto en el espacio donde, si ustedes mueven la antena de su receptor, van a poder sintonizar nuestra frecuencia modulada. Y si no lo logran, pues por favor, escúchenos en el internet, en la dirección quehuelga.net. o completita, quehuelga.net 2.8000, diagonal radio.mp3. Bueno, pues ahí están los mensajes, ya nos vamos nosotros, no escucharán esto sino hasta el próximo año. Hay un montón de noticias y también tenemos ganas de hacer un programa cortito, con noticias cortas. Aquí en el hilo de Twitter estoy viendo un montón de cosas súper interesantes que seguramente encontrarán salida el próximo año. Queremos invitarles también, el año 1999 marcó el inicio de la huelga estudiantil y ahora 2019 marcará la celebración de los 20 años de ese movimiento plebeyo que detuvo la privatización de la UNAM. Ahora que están discutiendo tanto sobre la UNAM, que se acuerden que han sido sus estudiantes y algunos, no todos, algunos de sus académicos honestos, quienes la han defendido y quienes han hecho posible que esa casa de estudios siga abierta a buena parte de la población. Bien, pues ahí están los mensajes. 20 años de la que huelga, 20 años de la huelga del CGH. Ahí quedan dos celebraciones que casi coinciden en el tiempo. La que huelga es un poquito menos vieja que el CGH, pero pues seguramente habrá celebraciones para ambos. Nos despedimos pues como nos gusta, escuchando a nuestros compañeros. Primero, un compañero que nos ha acompañado. Un compañero que nos acompaña, qué pleonasmo tan bonito. Eso se siente bonito, que haya compas que estén caminando con nosotros. Fíjense que hace tiempo conocimos a un compañero de nombre Jesús, que seguido nos da consejos. A veces nos marea con algunas cosas que pues no están muy en sintonía con nosotros, pero de eso, así son las relaciones, no se trata de que todos pensemos lo mismo. Pero ha estado siempre al pie del cañón. Él ha participado de varias maneras en esta radio y ahora nos envía el siguiente mensaje. Ahorita, 18 de diciembre, a la 1 de la mañana, es decir, la madrugada de este día, este martes 18, se escucha re bien la que huelga en Iztapalapa. Y nosotros le respondimos, suponemos que a veces apagan la interferencia o se les va la luz, malditos. Bueno, pues Jesús cierra su comentario de este año diciendo: cierto, aquí nos tocó vivir. Fuerza, chavos, hagan los programas en video y súbanlos a YouTube, yo sugiero. Pues miren, no es mala idea, vamos a empezar a colgar, por ejemplo, en Nebulosa en YouTube, para que también a través de eso se difunda. Ya saben ustedes que los programas están en nuestro sitio. Y también vamos a enviar un saludo muy grande a Esteban, quien nos está enviando un saludo. Y nos pregunta, por ejemplo, ¿cómo se escribe Valentine? Chispas, qué pronunciación tan mala tengo. Acá se lo pongo. Es Wallerstein. Es un nombre, me imagino, de origen alemán, que está ahí en este programa muy presente. Nos dice el compañero, no lo encuentra en la red. También nos dice, ya se escucha en el barril. Eso no lo entendí. Así que sí, nos explica qué es el barril, pues se lo agradeceremos. Y finalmente nos dice dónde podría escuchar todos los programas del Año Revolución. Pues está bien fácil, la dirección quehuelga.net. Ahí vas, del lado izquierdo están los programas de la que huelga y buscas el que se llama La Fuerza del Lobo es la Manada. Ahí te van a desplegar todos los programas para que los puedas escuchar o descargar. Vientos, pues gracias Esteban, gracias a Jesús, gracias a nuestros compañeros y compañeras. Nos vamos a despedir, pues sí, con un clásico del 68. Vamos a escuchar al enorme y querido León Chávez Teixeiro con dos rolitas más o menos de la época. Una, la más hippie y pirada de todas, El Abedul, para ver que tú serás mi cielo azul. No, tú serás mi ser azul. Estoy hablando de otra canción. No, tú serás mi ser azul. Y después, el gran panfleto Amigo Ven. Eso es lo que tenemos para concluir esta serie de programas. Ahí nos vemos. Pásensela bien. Chido. Que siga la lucha y la que huelga no se va. Fuerza, compas. Buenas noches.
atravesó un manto azul. Veo venir un abedul. Eres tú que ríe al sol. Ahí viene andando un abedul. Y como tú se ríe el sol. Ahí viene andando un abedul. Hará del mundo una semilla. Respira el sol un manto azul. El sol redondo cayó en ti y yo voy a morir. Ahí viene andando un abedul y yo voy a morir. Ahí viene andando un abedul y tú vas a nacer. Ahí viene andando un abedul y tú vas a nacer. Ahí viene andando un abedul. El sol redondo cayó en ti, ya la semilla reventó. Cruzó un valle el abedul, tú serás un ser azul. Como abedul serás azul, ya la semilla reventó. Cruzó un valle el abedul, como abedul serás azul. Tú y yo vamos a morir. Vamos a morir. Porque el sol va a reventar. El sol un día caerá. Tú y yo no vamos a ser. Ahí viene el sol otra vez. Y mi guitarra al revés, ahí viene el sol otra vez. Y mi guitarra al revés, ahí viene el sol otra vez. Y mi guitarra al revés, ahí viene el sol otra vez. Y mi guitarra al revés.
Amigo, ven, te voy a dar mi parecer. Amigo, ven, te voy a dar mi parecer. La patria no es el amo, la patria no es el juez. La patria no es el amo, la patria no es el juez. La patria son los hijos, la patria eres tú. La patria son los hijos, la patria eres tú. La patria es el trabajo, la mano que hace el pan. La patria es el trabajo, la mano que hace el pan. El grito valeroso que rompe las cadenas. El alma de los barrios, la joven compañera. La muerte tempranera del joven luchador. La madre que lo espera llorando y con rencor. La patria es el odio al opresor. Que corre por las venas de América Latina. La lucha campesina que carga su fusil. Que lanza al estudiante al aula de las calles. Para brindarle apoyo a el trabajador. La patria es el pueblo, su música y su voz. La patria eres tu amigo. La patria eres tu amigo, 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 ven, la patria eres tú, la patria eres tú. Y donde haya dolor, la patria sentiré. Y donde haya rencor, la patria sentiré. Amigo, ven, te voy a dar mi parecer. Amigo, ven, te voy a dar, amigo, ven, amigo. Amigo, ven, amigo, 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 ven, amigo, 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 ven, amigo, amigo, ven, amigo, 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 ven. La patria no es el amo, la patria no es el juez. La patria no es el amo, la patria no es el juez. La patria son los hijos, la patria eres tú. La patria son los hijos, la patria eres tú. La patria es el trabajo, la mano que hace el pan. La patria es el trabajo, la mano que hace el pan. El grito valeroso que rompe las cadenas. El alma de los barrios, la joven compañera. La muerte tempranera del joven luchador. La madre que lo espera llorando y con rencor. La patria es el odio al opresor. Que corre por las venas minas de América Latina, la lucha campesina que carga su fusil, que lanza al estudiante al aula de las calles para brindar apoyo a el trabajador. La patria es el pueblo, su música y su voz. La patria eres tú, la patria eres tu amigo, amigo, ven amigo, amigo, ven amigo, amigo, ven amigo, 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 ven amigo, amigo, ven amigo, 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 ven amigo, amigo, ven amigo, 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 ven, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar mi parecer.